Sí, pasamos de Star Wars...
sin escalas.
Sin escalas, nos vamos a hablar de lo que está ocurriendo ahora en el Congreso de la Nación, de una parte de lo que está ocurriendo ahora en el Congreso de la Nación. Ustedes saben que el proyecto de solidaridad social y reactivación productiva, o la ley de emergencia, como nos gusta decir a lo que queremos las cosas simples, tienen un montón de cuestiones impositivas
insertas
ahí, ¿no? Básicamente hay aumentos de impuestos de todos los colores. Y para eso hemos convocado a César Litvin, que es un tributarista, es el titular del estudio Litvin Asociados y está del otro lado de la línea escuchándonos y compartiendo sus conocimientos con nosotros. Doctor Litvin, Esteban Raffaele y equipo aquí lo saludan. ¿Cómo le va?
Un gusto saludarlos. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, básicamente, para pasar en limpio, el proyecto de ley tiene, por ejemplo, un aumento en lo que tiene que ver con el impuesto a los bienes personales. Sí. Entiendo que suben las alícuotas y dejan congelado lo que es el mínimo no imponible.
Así es. Bienes personales es donde más contundente se ve este paquete impositivo respecto del efecto que va a causar sobre los contribuyentes clase media para arriba. Tal es así que el impuesto vigente para todo el año 2018 fue una alícuota del 0,25% sobre el excedente del mínimo no imponible. Que era 1.250.000 en ese momento, y ahora el mínimo no imponible es 2 millones de pesos, ¿sí? Y esos 2 millones de pesos significa que aquel que tiene bienes por arriba de esa cifra, hay que excluir de esos bienes la vivienda particular, ¿sí? Los que tienen más de 2 millones de pesos de bienes empiezan a pagar sobre el excedente con una alícuota que empieza en el 0,5%, después sube esa alícuota al 0,75%, al 1%, y llega hasta su expresión máxima, que es el 1,75%.
Sí.
Bueno, eso se va a ver en un impacto, digo, clase media que tiene alguna inversión en un departamento, en un auto, algún dinero en el colchón, y eso supera los 2 millones de pesos, sobre el excedente paga 0,5%, cuando antes se pagaba el 0,25%.
¿Y qué pasa con los depósitos en el exterior o los bienes de los argentinos que están en el exterior?
Para los activos en el exterior se faculta al Poder Ejecutivo para llegar hasta una alícuota del 2,5%.
O sea que no está...
Con alguna posibilidad de reducción de esa alícuota para aquellos que repatrien esos activos a la Argentina.
O sea que la ley, no, el proyecto de ley este no define per se la nueva alícuota, sino que es el Ejecutivo el que eventualmente la aplicará.
Exactamente, podemos imaginarnos que va a ser el Ejecutivo, por supuesto.
¿Y hay aquí algún conflicto con el blanqueo de capitales?
No, simplemente aquellos que entraron en el sinceramiento fiscal entraron con una promesa del Estado de ir reduciendo este impuesto a bienes personales, tal es así que se fue reduciendo al 0,75, al 0,50 y quedó en la tarifa o la alícuota plana del 0,25 que rigió hasta el 2018. Los que entraron en el sinceramiento fiscal quizás puedan sentirse defraudados en el sentido de que sobre lo que declararon en ese sinceramiento estaban comprometidos el Estado a cobrarle nada más que el 0,25%. Bueno, ahora aquellos que tienen activos en el exterior, hayan o no entrado en el sinceramiento fiscal, porque lo pudieron haber tenido sin el sinceramiento fiscal, van a pagar 1,000% más. O sea, en lugar del 0,25, el 2,5%. Uh-huh. Eso que representa un incremento del 1,000%.
Un impuesto que por lo menos nos sorprendió al ver el proyecto de ley, o una serie de impuestos, tiene que ver con los impuestos internos que impactan sobre todo en los autos cero kilómetro de mediana y alta gama.
Sí, claro. El aumento de impuesto interno se da a partir de una situación donde se establecen nuevas escalas de alícuotas y se baja el mínimo no imponible, con lo cual más cantidad de autos empiezan a entrar en este impuesto y eso se traslada totalmente a precio. Uh-huh. El impuesto interno es un impuesto a los consumos específicos,
sí.
Y en este caso, sube el precio de una gran cantidad de modelos de autos.
¿Y acá hay alguna discriminación si el auto es de fabricación nacional o es importado?
No, no se puede hacer esa discriminación por acuerdos internacionales, uh-huh. De libre comercio, etc. También va para las embarcaciones fuera de borda,
sí.
Aeronaves, con lo cual, interno lo que tiene es una situación de traslado directo al precio. Este impuesto lo va a pagar el consumidor.
Hablando de impuestos que probablemente paga el consumidor, por otro lado, por otro carril, circula lo que es el pacto fiscal, esta decisión de las provincias de interrumpir la baja de ingresos brutos y el impuesto a los sellos.
Sí, eso me parece que es una mala idea, porque el pacto fiscal se firmó a fin del 2017 para, de alguna manera, coordinar todas las potestades tributarias de provincia y nación, y provincias y municipios, que venían cobrando muchísimos impuestos provinciales y municipales, y generaron una gran anarquía en el desborde de tributos, en la cantidad y en el efecto que tenía sobre la carga fiscal de los contribuyentes locales. Y la verdad es que era una situación muy compleja, y no había un límite, y el límite lo puso el pacto fiscal. ¿El pacto fiscal qué es lo que hizo? Respecto de los impuestos provinciales, una reducción de alícuotas de actividades primarias y actividades manufactureras, donde en algunas en el 2020, o sea dentro de pocas horas, iban a estar exentas, porque ingresos brutos es un impuesto muy malo para el sistema tributario. No se aplica en el mundo, porque es un impuesto que tiene todo un efecto repotenciación, en cascada, acumulativo, que se va trasladando todas las etapas de este impuesto al consumidor, en definitiva. Uh-huh. La suspensión del pacto fiscal es darle un cheque en blanco a los gobernadores para que sigan gastando y sigan recaudando. Uh-huh. La verdad es que esto va a tener también efecto sobre el consumidor, porque este es un impuesto indirecto que se traslada al consumidor, se traslada a precio. Y la verdad es que este es un impuesto donde el pacto fiscal en una primera etapa iba a ir reduciendo el impacto de este impuesto, también sellos, también las tasas municipales, y con esta suspensión, la verdad es que volvemos a foja cero, y estos impuestos que son distorsivos y son muy antiguos y que no se usan en el mundo, tendrán la posibilidad de seguir generando recaudación y más inflación.
Del otro lado, si hay buenas noticias en materia impositiva, está la moratoria para pymes.
Esa es una excelente noticia.
¿Y qué cambia respecto de los regímenes actuales que viene impulsando la administración Mauricio Macri en los últimos meses?
No, la administración, el Poder Ejecutivo no tiene facultades para dictar moratorias. A lo sumo puede dictar planes de facilidades de pago.
Okay.
Pero hay diferencia muy grande entre una moratoria y planes de facilidad de pago, porque la moratoria condona, o sea, perdona una parte de los intereses, perdona todas las sanciones, con lo cual es mucho más atractivo o es mucho más efectivo como remedio para la mora con el Estado una moratoria. Entonces, esta moratoria es muy buena, ¿sí? Para ser perfecta, le faltarían dos elementos. Le faltaría que no sea solo para pymes, sino para todos los contribuyentes que han estado en situación complicada por los problemas financieros, económicos, pérdida de venta, etcétera. Y también debería tener, aunque sea un premio simbólico, para el contribuyente cumplidor, porque el contribuyente que cumplió, cuando aparece una moratoria que representa ventajas para que no pagó sus impuestos, no se siente muy a gusto habiendo hecho todo el esfuerzo y todo el sacrificio para estar al día con los impuestos. Entonces, debería haber tenido algún premio para el contribuyente cumplidor.
Clarísimo. Doctor Litvin, le agradecemos por su tiempo. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Ahí pasaba César Litvin, entonces titular del estudio Litvin Asociados, uno de los tributaristas más importantes del país, en diálogo con Va de Vuelta, para poner un poco en limpio todo lo que se está votando ahora, ¿no? En el Congreso ya empezó el debate en la Cámara de Diputados. Va a seguir durante toda la madrugada y mañana mismo esto va a llegar al Senado para que continúen las deliberaciones y probablemente ya sobre el cierre del viernes o la madrugada del sábado tendremos la nueva ley de emergencias, porque hay varias emergencias ahí dando vueltas, con estos aumentos de impuestos, con estas exenciones, con estas también ideas de alguna manera redistribuir parte de la torta, ¿no? Porque así como tenemos aumentos de impuestos como bienes personales, como hablábamos, también está esta moratoria para pymes, también está esta idea de que el Ejecutivo va a aumentar más las jubilaciones de los sectores menores de ingresos, también va a devolver el IVA a bienes de la canasta básica para aquellos beneficiarios de AUH y jubilados que tengan el haber mínimo. Bueno, hay como varias cosas ahí que ya hemos punteado en varios momentos y que ahora se están terminando de votar.